The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Greeting, traveler.
Muy buenas, taberneros. Bienvenidos a La Taberna del Maná, un programa más. Como dije en el último programa, íbamos a tener más programas especiales y no mentía, aquí estamos. Hemos abierto nuestra taberna hoy por un motivo muy especial. Bueno, en realidad, casi dos. Como ya os dije en el pasado programa, Javiano iba a estar aquí de vuelta grabando y aquí está. Bienvenido, tío, después de tanto tiempo.
¿Qué pasa? Pues aquí estamos por fin, por fin. La verdad es que tenía un montonazo de ganas de volver. Por motivos personales he tenido que ausentarme por lo menos en la parte de antena, de estar en antena, de estar con todos vosotros. Pero sí he estado ayudando en lo que podía, echando una mano y muy pendiente de todo. Así que con muchas ganas de grabar, de estar en contacto con vosotros y de pasarlo bien, que es de lo que se trata.
Sí, sí, yo también ya tenía muchísimas ganas, que como dices, es muchísima tu ayuda, y ya lo decía en el programa anterior. Pero, joder, estar ya aquí de vuelta, como empezamos, tío, yo tenía muchísimas ganas.
Bueno, vamos a dejarnos de rollo, vamos a empezar ya con lo que tenemos hoy, que es bastante.
Sí, eso es lo que iba a decir, que el otro motivo importante que de hacer este programa es que vamos a tener el placer de tener a uno de los protagonistas, bueno, el protagonista español en la DreamHack Summer disputada en Suecia este pasado fin de semana, que es Espumito, jugador de Hearthstone del equipo Arctic Gaming, y que fue subcampeón, ¿no?, del torneo, y pues con muchas ganas de hacerle esta entrevista, que nos va a contar cosas interesantísimas.
Una actuación espectacular, que si quieres pasamos ya directamente a la entrevista y se lo preguntamos a él directamente.
Sí, bueno, también comentar que luego tú nos vas a hacer una sección, ¿no?, del Eremita Javillano, va a estar de vuelta, en la que nos vas a comentar, nos vas a analizar, ¿no?, el mazo de Midrange Paladín, ¿no?, para aquellos que no tengan los conceptos claros.
Sí, es un mazo que está a la orden del día, de los más poderosos, un tier 1, claro. Muchos lo han llevado a la DreamHack, por ejemplo, pues sin ir más lejos, de hecho casi todos. Tenemos por aquí los datos. No sé si eran todos los jugadores o casi todos los jugadores, entre ellos Espumito, por supuesto. Y es una versión muy agresiva, que a mí me gustó mucho. Y sí, luego en un ratillo la comentaremos, a ver si os gusta. Esperemos que sí.
Pues lo dicho, que veo que ya está por ahí Espumito entrando por la taberna, así que pasamos a la entrevista. Our youth, till days come and gone. The age of aggression is just about done.
Bueno, pues hoy, como ya todos sabéis, hemos contado, tenemos el placer, el honor de tener uno de los grandes, el hombre del momento, el gran Espumito. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo andas?
Buenas, pues genial, la verdad. He dormido como 14 horas, así que he recuperado.
¿Qué ha llegado hoy o qué de Suecia?
No, llegué ayer a las 8 más o menos de la tarde. Lo que pasa es que no habíamos dormido porque con al final, como jugué la final, pues perdimos el autobús. Tuvimos que viajar a las 3 de la mañana y teníamos el vuelo a las 8. Luego teníamos 6 escalas en Londres, o sea, 6 horas en la escala de Londres. Así que imagínate, no dormimos nada en el viaje, o sea, no sé, 30 y pico de horas sin dormir. Y ya pues esta noche me ha dado tiempo para invernar, ¿no?
Joder, te habrás pasado más tiempo casi viajando que compitiendo, ¿no? Y eso que ha llegado a la final.
Sí, pues casi, ¿eh? Pero bueno, ya estoy recuperado, que es lo importante.
Nosotros te hemos estado siguiendo desde aquí de la taberna con mucha atención. Éramos los fans número uno, lo tenemos que decir, estamos ahí Jota y yo los dos, ¿verdad?
Sí, sí. Quedamos ahí para verlos como los que ven las finales del Mundial de Fútbol ahí.
Espumito.
Sí, bueno, ya vi los mensajes de apoyo vuestros, ya los leí en Twitter. Así que sabía que me estabais apoyando.
¿Te imaginabas llegar tan lejos?
No, o sea, sí, al principio O sea, uno siempre cree en eso. O sea, tú estás jugando una lija porque aspira a ganarla, ¿no? Pero si tú dices, si te juega un dedo porque te creas que va a quedar segundo o primero, pues no te lo juegas, ¿no?
Estarías ahí, ¿no? Ves que va pasando ronda. Quedaste con 7-2, ¿verdad? Que estuviste ahí en el corte, que tuviste la suerte de que el win rate, este, ¿cómo se llama este porcentaje que te pone que desempata?
No me acuerdo.
Bueno, supongo,
no sé.
Sí, que en caso de empate hay un porcentaje que te fue favorable.
Sí, desempate. En español es desempate, así que...
El desempate. ¿Sabías tú que ibas a pasar el corte? ¿Lo sabías que con 7-2 entrabas o tenías dudas?
Lo sabía, porque tú cuando pierdes la última ronda, cuando las pierdes al final, siempre tienes el desempate muy alto. Y encima,
claro, porque pierdes contra gente fuerte.
Claro, ¿por qué? Porque pierdes contra gente que está entrando en el top 8, en el top 16. Entonces, eso es, no sé, matemáticamente creo que es imposible o casi imposible que te quedes fuera cuando pierdes la última ronda. Y yo iba 7-1... Así sí. Que era, o sea, perdón, iba 6-1, no, 6-2, pero había perdido justo el anterior, entonces era casi imposible que me quedara fuera. O sea, yo sabía que si ganaba la última partida iba a estar dentro.
¿Cuál crees tú que ha sido la clave de este torneo para ti? ¿La setup, la concentración, el apoyo de la gente?
Para mí muchas cosas han sido la clave, yo creo. La setup, la verdad que ha sido muy importante, que yo creo que la elegí muy pronto. La elegí muy pronto y también coincidió que eran 4 barajas que creo que son las que más juego y con las que más a gusto estoy. Y testé muchísimo, o sea, dejé jugar todo el otro formato. Empecé como desde un mes antes, empecé a jugar solamente la giro. Y jugué un montón de Bo5 y nada, nunca la cambié, ¿sabes? Porque estuve sobre todo con Peluca Thompson, los dos, pues haciendo tablas con Vicious Syndicate y tal. Y haciendo estadísticas, pues de más o menos las debilidades de la baraja, que era lo que creíamos que se iba a jugar y tal. Y esta setup, coincidió que me gustaba mucho, eran barajas que me gustaban mucho y que además pues no tenía excesivas debilidades, porque al final, sí, haciendo cálculos te das cuenta que la giro siempre va a tener puntos débiles, pero lo que tienes que intentar pues es minimizarlo, ¿no? Y si ya coincide pues encima con tu gusto un poco las setas que estás jugando, pues mejor. Y también otra cosa muy importante que puede parecer una tontería, que te das cuenta al final del torneo, yo creo, que las barajas que jugaba, quitando la Mago Free, son barajas bastante poco pesadas a la hora de concentración y de tiempo de la partida.
Sí, me parece.
Agresiva o más de combo, por ejemplo, la Road Quest. Y cuando llevas tantísimas horas de torneo, encima no estás durmiendo en tu casa, estás durmiendo menos, los nervios afectan muchísimo, que la gente se cree que no, pero a mí por lo menos tanta presión de algunas partidas que te lo juegas todo, que estás jugando contra un jugador profesional, a mí por lo menos me afecta, no sé, emocionalmente, me cansa muchísimo. Y yo sé que si hubiese jugado, por ejemplo, una setup de, no sé, para Amy Range, Warrior Quest, Druida Jade y Mago Free, al final es que te satura. Si es que ya estaba saturado jugando las barajas que son más rápidas, estaba jugando, pues imaginaros si juego barajas ya de ese estilo. Así que eso también me ha parecido una clave.
¿Cuántas horas son seguidas? Porque el último día te vemos todo en directo, pero los días anteriores no. ¿Cuántas horas estás ahí jugando?
Hombre, el primero son 7 rondas, con lo cual son unas 11 horas, supongo. Cada ronda hora y media, más o menos. Pero bueno, yo la verdad que acaba más rápido por eso, porque metí algunos 3-0 y porque mi seta era rápida. Entonces más o menos tenía tiempo para descansar. Eso es... De verdad que lo digo, que es que lo vi súper importante.
Hablando un poquillo por encima, curiosidades, cuéntanos un poquito, como visto desde dentro, porque desde casa solo vemos lo que vemos por Twitch, en este caso, ¿cómo es la organización? ¿Cómo es que se ve detrás de las cámaras? ¿Hay una grada con público? ¿Estáis todos en una habitación jugando con ordenadores uno frente de otro? ¿Estáis con los presentadores? Cuéntanos un poquito así para la gente, para que sepamos cómo es.
Vale. Pues, bueno, desde casa vosotros veis que está ahí súper bonito, con el fondo de ninja, está, que está todo súper preparado. Y tú lo ves de fuera y es bastante denigrante, pero que lo ves que es una cabina cerrada.
Un zulo.
Dos cámaras y luego queda muy bonito, pero en verdad es bastante putrecillo. Y nada, luego los casters están como en una sala que hay dentro, en un sitio así bastante grande, que no se escucha muy bien lo que están casteando y tal. Y luego la zona de juego está al lado, ¿vale? Y aparte había un teatro, es como un cine, era un cine gigante, la pantalla gigante, y ahí pues la gente pues estaba viendo las partidas con el aire acondicionado y tranquilamente, ¿no?
Es que contacto con la gente, con lo que es el público, hay poco, ¿no?
No, mientras compites. Pero.
Sí, perdona.
está bastante lejos el teatro, así que no sé, ya, bueno, entre los auriculares que llevas que te aislan el sonido, aparte que te ponen un ruido, ni siquiera puedes escuchar la melodía de la taberna. Pues entonces, entre eso y entre que está lejos, pues no se escuchaba nada. Pero creo que, os prometo que juro que cuando, no sé, cuando me hice algún tos de ego o algo de eso, llegué a escuchar gritos. O sea, imaginar lo que estaba gritando la gente allí.
Dios. La locura.
Sí, sí, fue una locura. Una locura. Además me lo contaron luego que fue alucinante, la verdad.
¿Era un poco caos con tanta gente? ¿Con tantos jugadores? ¿Tanta gente junta? Y es que yo he visto fotos de a lo mejor tú jugando y gente detrás mirando, pero gente a lo mejor otros jugadores a tu lado, o, ¿sabes? No sé si me explico.
Sí, bueno, eso fue a partir de 16, pero aún así como que se respetaba un poco el espacio, porque estaban los admin por ahí. Pero, bueno, el suizo estamos todos juntos, pero bueno, eso como siempre. Pero nada, la organización bastante bien, no tengo ninguna queja.
Bueno, la organización DreamHack, perdona.
Nada, queja no, pero o sea, es lógico que, por ejemplo, no, aunque fuese yo muy bien durante el suizo que no me streamearan, pues es lógico porque ellos tienen que
claro, ver
el stream que más viewers le da, ¿no? Pero yo esperaba que me streamearan porque vosotros de España estáis poniendo un montón de cosas y haciendo mucho retweet y tal. Y digo, no, al principio digo, a ver si me streamean, y luego ya diciendo, joder, a ver si no me streamean, que igual me pongo nervioso y no entro en el top 16. Ya el top 16 que me streamean lo que quieran.
A Wonder lo streamearon y va peor que tú.
Claro, pero es por eso, es por lo que he dicho. Era Aka Wonder Hope, que tiene mucho más viewers que yo contra no sé quién, ¿sabes?
Hablando de Aka Wonder, habéis ido muchos españoles, ¿no? Habéis hecho allí piña, ¿no? Cuéntanos un poquito todo eso, ¿cuáles han sido las experiencias más divertidas? Porque por redes sociales veíamos a bastantes españoles, jugadores.
Sí, sí. Ha sido una locura, la verdad. Yo no sé cómo coincidió que fuésemos tanto, nada más. Españoles en Suecia, ¿sabes? Que está aquí a dos minutos. Sí.
Parece de chiste, ¿no?
Es que no estoy seguro, pero creo que sueco, por ejemplo, había dos más que nosotros así. Y nosotros éramos el segundo país que más gente teníamos. O sea, pero no. Absurdo. Y encima españoles, ¿sabes? Porque si tú dices, bueno, si son alemanes o, no sé, daneses o algo de eso, pero españoles ahí, éramos, además, los españoles no es que seamos, que pasemos desapercibidos precisamente.
No.
Eso, que se notaba muchísimo que estábamos ahí, porque sobre todo en el teatro, que la gente me apoyaba. Es que yo me he dado cuenta que es que de verdad que, no sé, igual he soltado un poco el topicazo o algo, pero de verdad que es imposible que en otro país haya una comunidad como esta, pero imposible. O sea, es que no, de verdad que no tengo palabras para eso. A todo el apoyo que he sentido durante el torneo, gente que acaba de conocer prácticamente, que los conocía, bueno, del mundillo. Y de verdad que terminaba las partidas y lo veía que estaban más nerviosos que yo. Que para mí de verdad que eso ha sido impresionante. Que, de verdad.
Sí, yo he visto alguna que otra foto por ahí en Twitter, de así en plan de hablando entre vosotros, y la verdad que era bonito. Pues, no, sí, no tiene otra palabra.
Sí, eso quiero contarlo porque de verdad que ha sido súper bonito. Mira, yo en la última partida, os lo prometo que tenía el cerebro roto, ¿vale? Tenía el cerebro ya partido por la mitad. O sea, no podía ni, no me acordaba ni las barajas que jugaba, tío. Cuando empezaba a hacerlo un poco, venga, le baneo esto, o tengo que coger esto y tal, a ver qué juego yo. Es que ni siquiera me salía la cuarta baraja. Estaba ya tan saturado diciendo, es que no quiero jugar más, tío. Estoy saturado, ¿sabes? Y ya estaba con Topo, que es el manager de KPI, y dije, tío, por favor, llama a los de KPI, a Mostaza, a King, a Jacobo, a esta gente, que me ayudaron un poco con los... a Genji. Y nada, vinieron todos, vino Aka Wonder también, entre todos, y esa foto la sacaron justo ahí.
Sí, pues esa todo, foto me refería.
Además, es que, claro, encima yo los bans siempre lo he tenido súper claro, ¿vale? Pero resulta que la ZT Orange daba mucho juego, ¿vale? Y también daba un poco juego su ban al mío, no era un ban claro 100%. Entonces, claro, había que pensar muchísimo, era la última partida, que ya sabía que me lo jugaba yo todo ahí. Bueno, realmente ya estaba súper contento con el resultado, pero claro, ya que está ahí quieres ganar, ¿no? Y nada, me estuvieron ayudando entre todos, pues ya llegamos un poco a cuadrar el baneo, de qué abrir y tal. Y nada, que eso, que infinitas gracias a todos los que me han ayudado durante el torneo y a todo el apoyo que en ese momento, por ejemplo, sin ayuda, no sé, os lo digo, que es que estaba ya que, no sé, saturado, que no me acordaba ni mi apellido, ¿sabes?
Espumito, el apellido Espumito.
Espumito, dice por ahí a partir de ahora.
Oye, aparte del torneo, que ha estado ahí varios días, ¿cómo es Suecia? ¿Cómo es Suecia? ¿Es una ciudad fría? Ya no solamente de clima, sino de la gente. ¿Se bebe cerveza? ¿Cómo es? No sé.
Bueno, pues Suecia ahora mismo, yo creo que el, en cuanto al clima, el mejor país del mundo, porque acabo de volver a Málaga, que es una olla a presión.
Y no nosotros.
Que en todas partes... Nosotros estamos en Sevilla, te entendemos.
Ah, bueno, sí, pues lo mismo. Un poquito menos aquí, pero casi lo mismo. Eso que cuando llegué el avión, pues venía con jersey, con pantalones largos, y digo, ¿qué estoy haciendo?
Ahora, he visto fotos de eso, fotos y vídeos de vosotros medio abrigados, medio joder, ya.
Sí, sí. Envidia,
esto que es febrero, no, en España.
En Suecia, casi todo el tiempo, pues, podía ir con pantalones cortos y camiseta, pero lo normal era pantalones largos, camisetilla, y 17, 18 grados. Temperatura genial, la verdad, súper a gusto. Y lo que estáis hablando de que si la gente es fría y eso, yo no lo sé, pero por lo que he visto, desde luego no. Yo creo que un poco también por el clima. O sea, siempre se dice que aquí en España la gente es un poco más abierta por el clima, pero yo creo que ellos, no sé cuántos meses tienen al año, igual tienen 2 meses al año como esto. Entonces yo creo que aprovechan para salir a la calle y estar todo el día... O sea, estaban... Además, el paseo que teníamos del hotel a la Drinja, que lo hacíamos andando porque la verdad que era una maravilla las vistas y el ambiente, pues íbamos caminando por el paseo marítimo. Bueno, paseo marítimo no, porque era un lago. Y nada, todo el mundo haciendo barbacoa, haciendo... No sé, jugando al voleibol, jugando al fútbol, haciendo yoga. O sea, la gente súper. Se echa a la calle, ¿no? Porque claro, es lo que digo. Si es que el resto del año. Es que en la calle yo creo que no pueden estar ni los pingüinos, ¿sabes? Entonces ahora ya, pues. Aprovechan a tope.
Qué guay.
Y también coincidía que eran. No sé, terminaban los exámenes, creo, los de bachillerato. Y hacían unas movidas, iban en unos autobuses con un olivo cada uno, un árbol, ¿sabes? Y borracho, gritando, bailando, y no sé, la verdad que nada más llegar había un ambientazo en la ciudad.
Oye, en el torneo, te pregunto antes por los casters, ¿qué casters había allí con vosotros?
Estaba Lothar, Firebat y otros dos que no sé quiénes son, la verdad.
¿Tuviste la oportunidad de hablar con ellos? ¿O con la gente más relevante de la comunidad internacional, de entablar relación, no sé, de ese diálogo, esa cercanía, de esa experiencia de poder compartir con ellos ese el fin de semana, ¿la pudiste tener?
No, la verdad que para nada casi, ¿eh?
Van por su cuenta, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, me extrañó mucho. Hablé un poco con Faiba, fue con el que más hablé quizá, y tampoco fue mucho. También hablé un poco con Nimis. Ah, verdad, estaba Nimis también, porque me conocía de Katowice, se acordaba de mí, y hablamos un pelín. Pero la verdad que no sé, me extrañó un poco que...
Llegando a la final, ¿no? También.
Que no sé, que llegué a la final, acabé, solamente hablé con los admins, no hablé con ningún caster, ni con jugadores, ni nada. Que pasó como desapercibido un poco en ese aspecto.
Ajá.
No me felicitó nadie, prácticamente, del caster, solo Nimis. Y, bueno, y Orange, lógicamente, porque había jugado contra él. Bueno, los españoles que sí, que se me tiraron encima, me aplastaron, me mantearon, me hicieron de todo.
Para nosotros eres un héroe.
Sí, sí, que es lo importante.
De cara a la organización de la Drinja, ¿hay algo que no te haya gustado o que veas que se podría mejorar o que no hubiese cumplido con tus expectativas?
Es lo que os comentaba. Yo creo que en cuanto a organización, a horario y todo eso, yo creo que el casteo y todo, yo creo que es perfecto. O sea, esta gente siempre se organiza muy bien. Lo hicieron bastante bien, pero luego... No sé, yo creo que tener un poco más en cuenta a un jugador que ha llegado a la final, por lo menos, no sé, una foto con Orange los dos y con los casters, no sé, cualquier cosa, un detalle, ¿sabes? O por lo menos que me hicieran una entrevista, porque de hecho me hicieron una entrevista en semifinales y ni la sacaron. Supongo que por eso, porque no tengo mucho impacto a nivel internacional. Pero no sé, son detalles que a lo mejor sí podrían haber tenido en cuenta.
¿El inglés qué tal, el fumito?
Yo hablo inglés, o sea, no tengo un nivelazo. De hecho, me cuesta un poco entender, cuando hablan rápido me cuesta un poco entenderlo. Pero yo me puedo comunicar, o sea, me hacen entrevistas, siempre se lo digo antes de la entrevista. Digo, mira, no entiendo demasiado bien, así que por favor, háblame lento y vocalizando, ¿vale? Y a partir de ahí, pues hay cosas que a veces no puedo decir, pero por otro camino pues las digo y claro, así claro. Que puedo hacer entrevistas perfectamente. De hecho, se me acercó acá Wonder y dijo que me quería hacer de traductor en la entrevista, por si ganaba, porque cuando ganaba me iba a hacer la entrevista en inglés, y yo que no, que quiero hacerla yo, ¿sabes? Y habló con ellos y dijeron que... Hablé yo luego con ellos y les dije, mira, que fui a hablar con ellos, y les dije, mira, que es que yo prefiero hacerla yo porque de hecho yo creo que tengo nivel para por lo menos defenderme en la entrevista. Ya lo hice en Katowice también.
Claro, y... Yo tuve el reconocimiento.
Claro, aparte que he llevado también, aparte que he llevado practicando inglés bastante tiempo, pues para que me sirva de algo, ¿no?
¿Y ¿Crees que te merecía una oportunidad así, un reconocimiento así? Porque la gente que te lleve siguiendo tu trayectoria sabe que estuviste antes en Templar, que tuviste ahí quizá un tiempo un poco más complicado después de tu salida. Llegaste a Arti, que las cosas empezaron a ir mejor. Te esfuerzas mucho, tienes un canal de YouTube, que desde aquí lo apoyamos y animamos a la gente a que lo visite. ¿Crees que te merecía esto? Sí, el nombre es muy gracioso. Lo haces con Peluca Thompson.
Sí.
¿Tú crees que te merecías un reconocimiento así? ¿Tener esta chispa de suerte que hace falta siempre sí. Que tu esfuerzo sea premiado?
Yo creo que sí. Yo creo que de verdad que me esfuerzo muchísimo. Le dedico muchísima hora. El juego me encanta y me lo tomo más que un hobby prácticamente. Y yo creo que sí me lo merecía. Pero también me lo merecía yo. También se lo merece un montón de gente que está igual que yo. Lo que pasa que nada, que esta vez pues me ha tocado a mí. Es cierto lo que tú dices, para llegar a la final de un torneo de esta relevancia con gente que son cerebros, que son máquinas, pues tienes que tener suerte en algún punto, en varios puntos. Pero aparte de tener suerte, que yo estoy seguro que, hay mucha gente que a lo mejor luego ve las partidas o sobre todo porque internacionalmente no me conoce nadie, pues dirá, mira, el random está aquí por suerte. Y yo sé que no. O sea, es que yo sé que durante el torneo he jugado partidas impresionantes que si se hubiesen casteado, de verdad que no sé, he jugado alguna ronda que digo, esta ronda si se hubiese casteado, de verdad que es que no sé, hubiese tenido muchísimo impacto. Y muchas veces que no te puedes concentrar, que es que en un momento del suizo te desconcentras, un misplay y ya está, y ya es que te va al pozo. Entonces yo creo que eso ha sido una mezcla de suerte y trabajo. Pero también digo eso, que me ha tocado a mí y sé que hay otros jugadores que trabajan exactamente lo mismo que yo, menos que yo o más que yo, y también podrían haber llegado aquí. Y ojalá en el futuro, esta vez me ha pasado a mí y le pasa a otro jugador y podamos demostrar que España pues también podemos estar allí. Quitando a Kawonder, que ya es, digamos, el único hasta el momento.
¿Qué te traes de este torneo? ¿Qué te traes de experiencia para el futuro? ¿Qué te traes?
Pues me traigo un montón de cosas, la verdad. Es que pensándolo fríamente, no sé, podría decir que incluso el día del top 8, os lo prometo, que puede ser uno de los días más felices de mi vida. O sea, luego me veis cuando me graban y eso, yo es que soy un tío bastante inexpresivo, ¿sabes? Pero de verdad que por dentro estaba, joder, hiper feliz. Bueno, era una mezcla ya de sentimientos, de nervios, de ansia, de felicidad, de cansancio, no sé, una mezcla brutal. Y me llevo, pues, sobre todo eso, la gente. Hay gente que prácticamente ni conocía, por ejemplo, no sé, a Chinchi, Dani Legend. Los conocía un poco del mundillo y tal, y os lo prometo que es que, no sé, para mí ya es que son amigos, joder, casi hermanos durante el viaje. Y te das cuenta de eso, de que es que somos una comunidad de verdad. Si es que, no sé, no sé si lo voy a decir más veces, pero es que es la verdad.
Dilo, que la gente se entere.
Te lo prometo, que es que parece eso, el típico topicazo, pero que no, pero es que estoy seguro que es imposible que en otro país pase esto. Seguro, vamos. Y es que si llegáis a estar ahí, es que os dais cuenta. Luego en el teatro os dais cuenta que gana Orange, aplauden tres personas, ¿sabes? Y pierdo yo y está todo el mundo gritando. Y luego hubo un descanso en la final, ¿vale? Porque Orange, no sé, quería, no sé, tenía que ir al baño o lo que sea. Y ya pues como se levantó, pues me levanté, pasé por el teatro y todo el mundo gritando, ¿sabes? Gritando, ¡oh! Y yo, joder, pasó Orange, no dijo nada a nadie, paso yo, que me vieron y empezó todo el mundo a gritar. Pero joder, se está liando un poco aquí.
No, una pasada. Hablando de la comunidad, ¿cuál es tu jugador español un poco referencia? El que tú dices, buah, este es el mejor jugador de España.
¿El mejor jugador de España? Pues...
referencia.
No sabría decirte, la verdad. Creo que hay muchos jugadores buenos que podían estar ahí. No sé, un jugador que me gusta mucho, por ejemplo, es Nudibu, que no pudo ir al torneo, pero... no sé, creo que juega de forma muy analítica, sus streamings son súper didácticos. Personalmente, un tío de puta madre, ¿sabes? Súper buena persona. No sé, un jugador que me gusta mucho. Por ponerlo a él. También puede estar un poco más cerca, quizás, de la comunidad internacional, porque es trilingüe, tiene tres lenguas maternas. Eso parece que no, pero yo creo que es bastante importante, porque en España se sabe que normalmente el nivel de inglés es bastante malo, el de todo el mundo. Y eso quizás nos aleja un poco a tener contacto con gente de fuera.
¿Cuál ha sido el premio del torneo? Que no sé. ¿Qué te ha llevado?
El premio, pues, $3,500, 12 puntos y ya está.
Y una palmadita en la espalda.
Está mal, ¿eh? La fama de las mujeres.
Te queda el vino y el alcohol. ¿Te quedas con los 12 puntos o con los 3.500? ¿Con qué te quedas?
Pues no lo sé. La verdad es que estoy súper tieso ahora, así que el punto viene de puta madre, ¿sabes? Pero los puntos... Es que los puntos me vienen geniales. También llevo trabajando un montón para jugar preliminares. Y el último me ocurrió muchísimo, ¿vale? Me quedé con 17 puntos, dándolo todo. Y se quedó el corte en 24. Y ya pues dije, mira, si estoy jugando a tope y me quedo a esta cantidad de puntos fuera, ya es que no voy a entrar. Entonces, he dejado jugar torneos de Steve Wild porque son un montón de horas perdidas para luego nada.
Sí.
Y nada, ahora consigo los 12 puntos y ya pues ahora sí que lo voy a jugar todo. Y si no entro ahora, pues no voy a entrar nunca.
Hombre, 12 puntos es una barbaridad.
Sí, si no entro...
Es hacer un Europa, un mes.
Sí, si no entro en preliminar me necesita los juegos, vamos.
No sé si tiene por ahí Jota alguna preguntilla más.
No, yo creo que ya hemos tocado todo lo interesante de la Dreamhack. A mí me ha gustado bastante la entrevista y si quieres pues vamos pasando a la cuerda.
Una pregunta, alguna anécdota que siempre se preguntamos a la gente,
¿verdad?
Divertida, alguna cosa, una curiosidad, no sé, del torneo o de alguna otra cosa que tengas por ahí. Si tienes, ¿eh?
Ah, sí, la verdad que bastante. Da para hacer bastante vídeo o entrevistas, pero...
Suelta sí, alguna,
algo. Que yo, no sé, como, no sé, estudié una carrera de ciencia y tal, me considero un tío que no creo en la superstición, pero no sé por qué este viaje me ha dado por la superstición y unas cuantas cosas. Por ejemplo, eso, lo de la típica maldición del tuitero, de que tuiteas como va y te va al pozo. Yo iba a tuitear en cuarta ronda o así, lo típico, voy 3-1, tal. Pero no voy a tuitear nada. Y ya, pues, seguí ganando ronda y dije, pues ya está, no voy a tuitear nada hasta que se acabe el torneo. O sea, respondía a los tweets de apoyo y eso, pero yo no tuiteé nada, no puse ningún tweet. Eso fue una superstición, porque es que tuve varias. Luego no sé por qué me dio por coger el boli, ¿vale? Luego cambié de boli y no, tenía que jugar con ese boli, ¿vale? Luego, otra superstición, por ejemplo, me tocó en ronda 8 contra Zetalot, ¿vale? Que llevaba un parcial de 15-0. Y no sé por qué, apunté mi baraja, ¿vale? Porque siempre la apuntas para hacer un poco los mind games, lo que te queda y todo.
Sí, sí.
Por eso... Y no sé, apunté, pues, Paladin Murloc, Mago Freeze, y a la pirata, pues, le puse piratita, ¿vale? Y le metí un 3-0 con la pirata. O sea, le metí un 3-0 a su famoso Freeze, que tenía, no sé, se curó, conté luego, se curó 30 y pico vida, me jugó un Harrison y le gané, ¿vale? Y pues, mira, y puesto piratita y le metí un 3-0 así de fácil, pues, ya todas las rondas tenía que poner piratita, ¿sabes? De hecho, estaba jugando contra Oeg y puse pirata. Nada, lo taché y puse piratita.
No era suficiente, ya era tarde. De principio.
Sí, porque de hecho, al principio la pirata fue fatal. Fue la única baraja que... Las otras tres estaban funcionando perfecto y la pirata, todas las partidas robando a parche, era un cono en la setup. Pero ya luego, cuando puse piratita un poco antes, empezó a carrilarme el torneo, pero... Súper vasto, ¿eh?
La muñequita.
Y más supersticiones también. Bueno, otra, pero es que de verdad, os lo prometo, que no soy supersticioso. A partir de ahora sí, a partir de ahora voy a echar el tarot, yo creo que voy a hacer todas las supersticiones, pero que yo no era supersticioso hasta ahora. Luego, el día de antes me puse a escuchar, Udo me gusta bastante, y estaba escuchándolo con peluca en mi casa. Y nada, una canción me la puse, y luego, cuando iba en el taxi en el aeropuerto, me la pusieron otra vez. El taxista me la puso, o sea, en la radio se escuchó. Y dije, hostia, Paco, mira la canción esta.
El destino.
Y luego, cuando estamos en Suecia, ¿vale? Estamos viendo un concierto en directo de gente tocando en directo canciones. Pusieron la misma canción, ¿sabes? Y digo, esto es una señal. Es que esto es una señal ya. Ya pues me la puse cada 10 minutos. O sea, ya por la mañana cuando antes salí del hotel me la ponía en bucle. Esta canción me trae suerte.
Joder, para no ser supersticioso, en un fin de semana has tenido pocas, vamos.
Sí. Os diría la canción, pero no la voy a decir porque me la vaya a quitar.
Porque te va a poner el próximo torneo y no quieres que la gente te pise, ¿no?
O la vaya a poner más gente y me vaya a quitar la suerte.
La vas a tener que compartir.
Sí. Os digo directamente que dudo, ¿sabes? Podéis buscarla, podéis probar suerte.
Otra de las preguntas típicas es ¿cuál es tu carta favorita y tu carta más odiada?
Las puedo decir, lo que pasa es que ya no están en el formato. Si quieres, yo digo que hayan en el
formato. No pasa nada, no hay problema.
Se puede. Todo el mundo tenemos algún odio antiguo.
La carta que más odiaba era el Tuskar. Y Tuskar lo odiaba, con toda mi alma. Porque era, no sé, ridículo, era, es que era ridículo, es que lo jugabas, te salía 3-4 y te moriste, ¿sabes? O te salía el 0-3 robar y lo mismo.
Y siempre entraba, ¿eh?
Es que era ridículo, porque por ejemplo está luego la que por 5 mata un demonio por 2, ¿vale? Que tiene el RNG también igual de asqueroso, pero claro, es mucho menos competitiva porque cuando saca un demonio malo pues es bastante mala, ¿no? Pero es que el Tuskar no. Tuskar es, o es una carta decente que te saca un 0-2, bueno, decente no, decente un poco tirando para abajo, que te sacaba el 0-2, pero cuando te sacaba el 3-4, cuando tu oponente le saca un 3-4 y a ti te saca un 1-1, dices, pero ¿esto qué juego es? Y la carta que más me gustaba era el Draco Azul, yo creo.
Ese está ahí del filo, ¿eh? Mucha gente que te va a tirar piedras por eso, ¿eh?
No, a mí me gusta bastante. Me alegro también que la hayan pasado a estándar porque... a salvaje. Pues porque es una carta que se juega en toda la baraja. Pero no sé, una carta que como que me da gustito jugarla, ¿sabes? Cuando la juegas, robas cartas, tienes Feldama, se lo tienes todo,
¿eh? Es agradable, ¿no? Es agradable.
Sí, sí, que la juegas y te da como un gustillo. Como cuando juegas el Come Secreto y le ganas, ¿no? Pues como eso.
Muy bien. Pues, oye, supongo que conocerás la cuerda, ¿no?
La última cosa que quería decir... de nuevo, dar infinitas gracias a toda la gente que me apoyó durante el torneo, a todos, a toda la gente que me apoyó desde España y principalmente a mi equipo Arctic Gaming, que confió en mí y que ha estado siempre conmigo, se han portado súper bien desde el principio que me ficharon, desde que me echaron de Top Templar. Y eso, que muchísimas gracias a Luis, a Noé y sobre todo también a Peruca Thompson, que no lo he nombrado mucho, pero que ha sido el manager. O sea, es que de hecho, él no se clasificó para el top 16 en el main event y ni siquiera jugó el side event para estar conmigo. O sea, me ayudó tanto para eso, para pensar en qué jugaban los otros, para decirme las cartas que jugaban, para un poco los baneos, los mind games, para traerme la botellita de agua, para todo.
Qué bonito.
Y bueno, y desde el principio para el testeo, porque es con la persona con la que más he testeado.
Peluca Thompson, que otro gran jugador que hace poco estuvo aquí en Sevilla, se llevó el Tavern de Sevilla hace un mes o así, un gran tío.
Sí, y lo último también al Team Amnesia, que últimamente no juega mucho porque está un poco retirado por cosas de la vida, pero a todos también, que ahí es donde empecé, que fue con amigos, empezamos entre amigos y al final pues estoy aquí compitiendo con gente, pues ya lo habéis visto. Y eso, dar las gracias a todos, a Feni, a Miki, a Richard Wilman, a Arturismo, a Chitalu, a Nanar y a Sergio y alguno se me queda y a Michael.
Pues dicho queda y desde aquí nos sumamos también al agradecimiento.
Sí, lo siento por los típicos estos saludos a la gente que no interesa mucho, pero tenía que decirlo.
No hay problema, es normal.
Vale. El micrófono es tuyo. Estamos aquí por y para ti. Además, de verdad, que si no hubiésemos grabado este programa especial. Supongo que conoces lo que es la cuerda, nuestras preguntas.
Sí.
Vale, bueno, para la gente que no lo conozca, lo explicamos brevemente. Son 10 preguntas tipo trivial de Hearthstone, noticias de conocimiento de Hearthstone, que le hacemos siempre a nuestro invitado, en este caso es Pumito. 10 preguntas, cada una puntúa un punto. La única regla es que son son estándar y había alguna otra más, Jota, que se me olvida.
No, simplemente que no hace falta decir el nombre de las cartas, que puedes hacer la descripción de, pues es un 1-3 que hace tal, o sea que sin problema.
Pues lo dicho, 10 preguntas tipo trivial en formato estándar, muy importante, la cuerda es estándar. Y Jota, y si está preparado, que tú eres el que le va a hacer la preguntilla, ¿sí? ¿Estamos listos?
Yo estoy listo.
¿Espumito?
Sí.
Pues todos juntos, bienvenidos a la cuerda.
Primera pregunta. ¿Cuál es la primera carta que sale en el álbum de colección de Hearthstone?
Creo que el Druida. Así que sería Innervar, supongo.
Segunda pregunta. ¿Cuál es el hechizo que puede hacer más daño a un esbirro directamente?
A ver, si no hay ninguna trama, supongo que Meteorito.
Tercera pregunta. Vale, Meteorito, respuesta final. Y vamos con la tercera pregunta. Hay dos clases que no tienen la mecánica de descubrir. Una es el cazador. ¿Cuál es la otra?
No caigo. ¿El druida tiene el cubrir? ¿El druida? Descubrir. ¿Quién elige? Pero descubrir no caigo. Bueno, pues digo al bulto del druida.
Cuarta pregunta. Tras el nuevo año de estándar, ¿cuántos gigantes hay en la colección?
Adiós. A ver. El de magma, montaña, mar, el procen, cuatro. Cuatro. No me sale ninguno más. Cuatro, me la juego y digo cinco, porque habrá alguno más que se me queda.
Quinta pregunta. ¿Qué tres clases tienen las armas más caras del juego?
El paladín, que tiene la nueva esta, la del Vineclaver. El guerrero, que tiene olla vícera. Y demás de coste 5. Sé que el chamán tiene la que cuesta... Ah, no, el hunter, que tiene la que te hace inmune. Juraría que no hay ninguna más cara. Además, no. Creo que esas tres, sí.
Vale. Sexta pregunta. ¿Cómo era el arma arco de cuerno de águila del cazador antes del último nerfeo?
En teoría no debería saberla porque en esa época no jugaba construido, pero como fue la única baraja que jugué, pues antes era que se chetaba también con los secretos del otro. Perfecto, ese nerfeo.
Séptima pregunta. ¿Qué esbirro dice al entrar en juego? Contempla la gloria de un nuevo sol.
Vamos a ver, lo tengo en foil. Pero no me quiero tirar. O sea, creo que el que tengo en foil, que me abrió en foil, el segundo sobre que abrí. El Tarim, ¿no? Digo yo. De hecho, tiene el pedazo sol ahí detrás. Está pillando moreno, que tiene que ser Tarim.
Octava pregunta. ¿Cuál es la bestia legendaria de coste de maná más bajo del juego?
Sé que el pollo furioso.
Legendaria, ¿eh?
Legendaria.
Ah, legendaria.
Bestia legendaria.
Te voy a la zona complicada.
Es que solamente caigo en uno, pero cuesta tres. Cuando me digáis que ya...
Dale caña, no, respuesta.
A ver.
Tic-tac.
Sé que hay una, pero es que no caigo. Voy a decir el... No, de hecho se ha rotado el bicho ese. Pues nada, digo King Crash.
Vale. Novena pregunta. Novena pregunta. ¿Qué dos esbirros cuestan 2 maná y tienen 7 vidas? O sea, 7 puntos de salud.
¿El abogado de oficio este 07? ¿Del guerrero?
Uh-huh.
Vale. ¿Y qué otro? Pues de un Saiyan.
Vale. Y décima y última pregunta. ¿Cuántos Murlocs de clase hay en estándar? Un número.
¿Cuántos muros de clase?
Sí, esbirros de clase.
Pero hay una pila, ¿no?
A lo mejor te sorprende la respuesta.
A ver, el 1-3. El. A ver, el del brujo. 2. ¿Qué juega muros? Ni me acuerdo ya. 1-2, el que se cheta del paladín, 3. Voy a decir 5.
Vale, pues respuesta final 5. Hasta aquí la cuerda y creo que lo ha hecho bastante bien.
El tío, ¿eh? ¿Cómo
se ha hecho? Bastante bien, se nota que es el subcampeón de la Drinza, que ha venido aquí también a partir la cuerda.
Ha venido estudiado.
Yo lo dije, en otras cuerdas que había hecho... Creo que saca matrícula en alguno y todo, ¿eh?
Wow.
¿Sí? Sí, sí. Nosotros siempre, a lo mejor hago yo la mitad de cuerda y digo, José, tengo 5 preguntas, te lo voy a hacer. Y nos vamos midiendo, José, una máquina. Yo soy un negado. También.
Sí, pero bueno. La última era dificililla, ¿eh? Yo creo que cuando sí. Estaba fallando mucho el otro, iba a quedar en ridículo empezar a preguntarle cuántos héroes hay. Sí.
Las 5 primeras las he hecho Javi y he llegado yo y he dicho, esto está muy fácil, y ha puesto yo, ya nivelado.
Es que yo he hecho 5 y él directamente me ha dicho las 5. Y he dicho, vamos a complicar un poquito más la cosa. No, pero siempre va un poquito así en subiendo de nivel de dificultad, que no es tampoco...
Bueno, vamos con la solución para los oyentes que tengan curiosidad. La primera pregunta...
Para él.
La primera pregunta, os recuerdo que era, ¿cuál es la primera carta que sale en el álbum de colección de Hearthstone? Y como bien dijo Espumito, el primer héroe es el druida, así que la primera carta es estimular, por 0 mana.
Vamos.
Un punto. Segunda pregunta. ¿Cuál es el hechizo que puede hacer más daño a un esbirro directamente? Correcto, es el meteorito, ese hechizo de mago que hace 15 puntos de daño. 2 puntos. Tercera pregunta. Hay 2 clases que no tienen la mecánica de descubrir. Una es el cazador, ¿cuál es el otro? Aquí empezaron las dudas, lo dijiste un poco a bulto, pero sí, es el druida, ya que el ídolo del cuervo está en roto ya salvaje. Así que, 3 de 3, 3 puntos. Cuarta pregunta. Tras el nuevo año de estándar, ¿cuántos gigantes hay en la colección? Y creo que ahí hacías un poco memoria. Está el de lava, el de mar, el de el montés y el arcano. Así que son 4. Pero tú dijiste uno más porque no. Pensabas que se te olvidaba, ¿no?
Dijiste 4. Voy a decir 5 porque seguro que se lo olvida uno.
Sí, pues no, son 4. Solo hay 4.
Pero de hecho, la había... O sea, yo había contado el congelado ese, el que se reducía el coste cuando jugaba las pasivas.
Ah, ese lo tengo.
Es que ese es del gran torneo.
Ya. Por eso.
Vale, que te faltaba el arcano y al final... Vale, sí.
Ah, vale.
Lo había hecho mal, pero bien.
Vale, sí. Casi te sale bien.
Uno, eso, él lo sabía. Sí.
Pero bueno, esta mala suerte creo que se va a compensar en alguna otra pregunta, ¿eh? Así que
la última,
veremos.
La última.
veremos. Bueno, esta primer fallo. Quinta pregunta, ¿qué 3 clases tienen las armas más caras del juego? Está sencillita, ¿eh? Cazador, guerrero y paladín. Perfecto. 4 puntitos. Ya rozando el aprobado. Sexta pregunta, ¿cómo era el arma arco de cuerno de águila del cazador antes del último nerfeo? Fue en julio de 2014 cuando el cazador estaba muy, muy, muy fuerte y le aplicaron una serie de nerfeos y uno de ellos fue este. Este arma que antes también se buffaba, o sea, aumentaba su durabilidad cuando se descubrían cuando se activaban los secretos también del oponente y lo modificaron. Así que otro puntito más. Ya tendría un 5, así que ya has aprobado. 5 de 6. Séptima pregunta. ¿Qué esbirro dice al entrar en juego? Contempla la gloria de un nuevo sol. Yo creo que lo he dicho demasiado grave y se ha confundido con Tarim. No es Tarim. Es Lira Fragmento Solar, la legendaria.
Claro que es Lira.
¿Qué
dice Tarim?
No sé. Yo de hecho estaba casi seguro, digo, vale, este tío también la sabe, tío, es un puto máquina.
Pero claro que la sé.
El Lira.
Dicho, yo tengo foil, digo, ya está, la vas a ver seguro.
Pero es que lo tengo foil y veo siempre el solazo que tiene detrás y me tiro el triple.
El Lira.
El Lira, claro que es Lira.
Vaya chufla.
Octava pregunta. ¿Cuál es la bestia legendaria de coste de maná más bajo del juego? Estabas ahí dudando, yo pensaba que ibas a decir... El Rey Mukla, 3 de mana 5-5.
Pues no había caído.
Pensaba que ibas a decir esa, pero esa no es tampoco.
Pues de hecho, un amigo que le decimos Rey Mukla.
No pues mira, es la 2 de mana 2-2 de Brujo, la nueva legendaria de Un'Goro. Ah, bueno, ya no es tan nueva. La Madre Zarpa Zabas, la que va aumentando sus stats al ser descartada.
Pues sí,
es criminal. Sí.
Si hubiese pensado en los guacamayos, ¿sabes? En los del Hunter.
¿Ve?
Se me hubiese ocurrido porque ese me ha salido varias veces.
Novena pregunta.
King Crab no era,
se queda un poquito. 9 de maná, se queda un poco lejos. Pero ha estado ahí. Novena pregunta. ¿Qué 2 esbirros cuestan 2 manás y tienen 7 puntos de salud? Y efectivamente era el orador del Sino, ese Doomsayer, y el abogado de oficio. Esa carta de guerrero con provocar. 0-7. Así que si no cuento mal, ¿cuánto va ya?
Un 6.
Y décima pregunta, ¿cuántos murlocs de clase hay en estándar? Que has empezado al principio, hay un montón. Pues no, curiosamente no hay tantos.
No, cuando me he puesto a pensar no se me ocurría. Digo, pues no.
No son tantos, te has tirado un poco el triple. Veremos a ver si has encestado o no, vamos a ver.
Pero es que digo, sí, me habéis dado mucho tiempo antes y digo, ya seguro que se van a enfadar, así que me tiro mucho tiempo pensando.
Vale. Pues no, para empezar, el paladín tiene 4 murlocs, ¿vale? Uno es el compinche de mala escama, que es este que...
Ah, verdad, sí.
El compinche de mala escama es el 2-1 que bufa a un murloc de tu mano. Mm. Luego está el inquisidor Ancabil, el 1-3 que cambia tu poder de héroe. El campeón prima pantano, que este creo que sí lo has pensado, el que te devuelve cuando muere en último aliento los hechizos de bufos a tu mano. La hidróloga, la que descubre un secreto, es el cuarto. Y el brujo tiene uno más, el diablo marino aguijonero, ese que el 4-2 que te...
No, pues si lo hubiese pensado, yo creo que hubiese sacado, porque además he jugado para Paladin Murloc en la grija, ¿sabes?
Sí, he jugado
todos los murlocs malos.
Pues eran 5, o sea que triple encestado y tienes un pedazo de 7.
Bueno, no está mal.
Nada mal.
He sacado algún sobre en otro, pero bueno, un 7 notable. Está bien.
Hombre, sobre todo después de la dinámica que llevábamos, que los últimos 4 o 5 programas la gente incluso ha suspendido uno. No sé qué fue que suspendió. ¿Kaiser?
Kaiser cayó. Sí, en el
fue el primer pozo de la taberna en este programa.
No, hombre, desde aquí decir que es complicado, tío, hacer nivelar que siempre las preguntas sean más o menos del mismo nivel. Nosotros lo intentamos y yo creo que más o menos lo conseguimos. Ponemos preguntas fáciles.
La de Lira me ha dolido,
Sí.
Luego nos viene la gente, los demás que han venido, los demás concursantes, diciendo, que mi puerta era la más difícil. Lo sentimos. No hacemos discriminación, no vamos a por nadie. Y yo creo que la de Pumito no era muy fácil, ¿eh? No era de las más fáciles.
No. Pienso, ¿eh? No, estaba. Yo creo que ha estado bien. Es un 7 merecido. Pues nada.
Te meterás por el ranking ahí, a ver qué tal.
Top 5 ya.
Pues muchas gracias, Pumito, por concedernos este tiempo, que sabemos que hoy has tenido que estar muy cansado, te acabas de levantar cuando hemos contactado contigo, ha venido ahí lo más rápido posible. También sé que hace mucho calor aquí en el sur, así que si quieres nos vamos allá a la barra, que el Innkeeper tiene ahí el tabernero 3 jarras bien frías para los 3.
Perfecto.
Así que nos tomamos una cervecita y ya te despedimos.
Gracias. Sí, lo mismo digo eso, que despedir a Pumito y perdón por interrumpirte.
Nada, eso, que muchísimas gracias a vosotros por la entrevista y a todo el mundo en general, que ya lo he dicho.
Seguimos en la taberna del Maná, ya después de haber despedido a Espumito, queríamos hacer algo más de la entrevista, aprovechar para hacer una sección, ya que Javillano está de vuelta en el programa, recuperar una sección que hacíamos antes, el Eremita Javillano, en la cual está un poco enfocada a aquellos jugadores que están empezando a jugar o también para aquellos jugadores que están en proceso de aprender. Así que, no sé, Javillano, ¿qué nos has traído esta semana?
Hoy, en el Eremita Javillano, analizamos el paladín midrange. Bueno, pues hay mucha gente que nos ha pedido que durante estos meses que analicemos mazos, que les conté un poquito a esta gente novata cómo funcionan los mazos más famosos del meta. Y nos ha parecido interesante la idea, y en este programa vamos a traer el mazo de Paladín Midrange, el Paladín Murloc, este famoso arquetipo de Paladín, que la verdad es que es muy fuerte, ¿no, Jota?
Sí, la verdad que desde que entró un Goro, entró con fuerza Uther y sus Murlocs y dan caña, ¿eh?
Uther y sus Murlocs, que además yo me acuerdo cuando salió la expansión última, todos pensaban que los Murlocs iban a estar con el chamán, ¿no? Por esa misión de completar con Murlocs.
Pero sí, completamente inesperado esa alianza entre Uther, ¿no? Ese héroe de la luz bendito que se alíe con esos Murlocs, pero bueno. El mazo desde luego tiene mucho potencial, y para aquellos que os guste repasar un poco las nociones básicas, yo creo que Javillano ha hecho un buen trabajo, así que cuando quieras.
Bueno, pues a ver, en primer lugar, bueno, no podemos, la idea sería tener la lista con las cartas, pero evidentemente en formato podcast imposible. Simplemente decir que...
Lo pondremos, ¿no?, en Twitter, lo podemos poner en Twitter, si estáis muy interesados en sí. Ver la lista, la pondremos en Twitter, así que seguramente cuando estéis escuchando el programa... Pasado por nuestro Twitter, que ahí estará el mazo.
Sí, podemos poner un par de versiones. Esta que vamos a coger como de modelo, de base, tiene 13 Murlocs. 13 Murlocs, que son muchísimos. Antes estábamos hablando con Espumito, ¿no? Le hacemos la pregunta de los Murlocs. ¿Cuántos eran los que había de clase?
Eran 5, hay 5 de clase. 5 Murlocs de clase. Luego en las cartas neutrales hay muchos más Murlocs, sobre todo en el set clásico.
Uh-huh. Hay muchísimos Murlocs. El Paladín, como dijimos antes, tenía 4. Entra entre los 4, el que no entra es el que bufa, que quizás sea un poco inferior. Pero bueno, la mecánica del mazo cuenta con hasta 13 Murlocs y después un montón de cartas con mucho value. Cartas como Tyrion, como Tarim, el Defensor Piedaloma, que es brutal. Después, si quieres un poco más greedy, puedes meter otro tipo de cartas que ahora comentaremos. El mazo, la verdad, es que es una bestia. El mazo es una bestia. ¿Cómo jugar el mazo? El mazo tiene un montón de Murlocs, como sabéis. Los Murlocs son siempre rápidos, son cartas baratas que tienen mucha sinergia entre ellas. Entonces, la idea principal es intentar quedarte de mano todos estos Murlocs pequeños para ejercer mucha presión al principio. Y si nuestro oponente consigue hacer frente a esta presión inicial, contamos con cartas buenísimas que dan muchísimo value. Como hemos dicho antes, el Defensor Pidealomas, este 1-4 Taunt que te descubre un Taunt. Que si lo comparamos, Jota, con el 1-4 este de la colección clásica.
El mono, ¿no? El mono.
El mono, el mono. El famoso Power Creep, ¿no? De eso hablaremos algún otro día. Después hay una de las cartas más poderosas, que yo me acuerdo, por ejemplo, Krian, que la ponía muy bien en su análisis de carta de la expansión cuando la hizo en su momento, es la Montura Espinosa, que la verdad es que es una bestia, no sé, de carta, no sé qué te parece a ti, este +2/+6, que le da tan...
Sí, es una pasada, y es de estas cartas muy interesantes porque realmente es muy poderosa, pero a la misma vez muy situacional. Si no tienes ese esbirro en juego, no puedes hacer ese turno 6 tan poderoso. Así yo creo que ese tipo de carta es muy interesante que Blizzard siga haciendo.
A mí me gusta mucho. También hace que tu rival no tenga que jugar más en torno a... Por ejemplo, no dejarte ni un solo bicho vivo. Gastar quizá un arma en un 1-1 para que no viva y no ponerle la montura. Es una carta muy interesante, a mí me gusta mucho. Después tiene Tyrion, carta, ya sabéis, quizá para mí el mejor coste 8 del juego. Tarim, que es la legendaria nueva, que es otra carta, ¿verdad, Jota? Que la gente...
Sí, otro pedazo de carta. Obligatoria, ¿no? Ya en el Paladín, otra carta obligatoria.
A mí la verdad es que el mazo me gusta, me parece un mazo muy consistente. Esta versión que posiblemente estéis viendo ahí en Twitter es una versión un poco agresiva. Tiene el Murloc, el Tide Caller, en inglés. Este por un mana, un 1-2, que cada vez que juega un Murloc se va bufando de uno de ataque. Pero si el meta lo veis un poco más lento y queréis meter cosas un poquito más pesadas, a mí hay una versión que me gusta mucho, que es una versión con el Curator. El Curator ya sabéis cuál es, la que te roba un Murloc, una bestia y un dragón. Y claro, si metéis ese... Si metéis el Curato, pues sería recomendable meter, por ejemplo, los Dracos Primordiales, que son cartas buenísimas, sobre todo contra por ejemplo, contra Sacerdote, que no hay forma de quitárselo de encima. Meter quizá el segundo codo, que esta lista solo lleva un codo, y alguna cosilla así. Decir, por ejemplo, que... Porque ya hay tantos Murlocs que se te olvida, pero está el mazo lleva Finja, que para mí era el cáncer total de la última época antes de la segunda temporada de estándar. Está en el mazo, por supuesto, y puede hacer destrozos. El problema es que, claro, aquí ya no te saca siempre los Murlocs con cargar o el épico, el líder de guerra. pero sigue siendo una carta súper poderosa.
¿Cuáles serían, un momentito, ¿cuáles serían los enfrentamientos súper favorables y el counter? Es decir, lo que vais a ganar casi siempre y lo que le hace muchísimo daño a este mazo.
Pues, a ver, lo que va mal contra... Pese a que tendría, por ejemplo, un par de consagraciones, esta lista no tiene pirománticos, no lleva igualdades. Si juegas contra mazos rápidos y que te llenan la mesa rápido, como por ejemplo este agrodruida, que ya sabéis que tiene un montón de bichos pequeños y te los bufa y en turno 2, 3, 4 ya tiene 5 o 6 bichos grandes. También sufre mucho contra el Token Shaman, que es la misma dinámica, un poco más lento, pero es la misma dinámica. Contra el Paladín Agro, en general sufre bastante contra el agro. Después si nos enfrentamos a... Contra Paladín Agro también he dicho, creo. Después en otro tipo de arquetipo, contra Freeze suele sufrir bastante. Aparte de eso, es un mazo muy potente que le araña más del 50% a casi todos los mazos. Destroza a Priest, lo destroza. Destroza a Pícaro, las dos versiones de Pícaro. Es un mazo muy bueno contra Pícaro y ya sabéis que el Pícaro, sobre todo en la versión de misión, es uno de los mazos más comunes ahora mismo en el meta y que más rabia me dan. Yo por lo menos cada vez que lo veo estoy casi por conceder. es terrible. Y contra el Jade Druida, otro mazo lento, que lo desborda por presión de mesa. El druida no tiene limpiezas, a menos que meta a Yosaron, pero muchas veces incluso llegaría tarde Yosaron. ¿Tú has jugado el mazo, Jota?
Sí, sí, yo al principio de la expansión, cuando comenzó, le di un tiento, me hice y la verdad es que es un mazo caro al final, ¿eh?
Claro.
Bueno, no hemos hablado, que me estoy acordando ahora del, creo que el Megasaurio Amable o algo así, esta bestia que te adapta a los Murlocs, ¿no? Que es otra pieza muy, muy clave.
Sí, es 4 más un 5-4 adaptado a los Murloc, de por sí un 5-4, dice, bueno, es un Yeti invertido, pero es que si tiene, yo creo que ya simplemente con un par de Murloc, bueno, o con uno casi también, pero con un par de Murloc o tres, es que la carta es infernal. El value que le saca y el tempo que le sacas tú a tu oponente en este turno puede ser demencial. Darle viento furioso a los esbirros, que si tienes líder de guerra es tremendo, ponerle ese escudo divino para que no puedan removerlo con áreas. Darle más vida, algún taunt para protegerte. Es tremendo. La carta es tremenda. Es otra carta que pasó desapercibida en su momento, pero es simplemente brutal.
Sí, yo creo que un poco la clave del mazo es esa, ¿no? Como su nombre indica, midrange, ¿no? Que tiene amenazas de todo tipo. Tiene amenazas al principio del juego, como decías, con esos murlocs baratos. Amenazas a mitad del juego, como puede ser este dinosaurio que adapta a los murlocs. Y luego al final de la partida tienes a Tyrion, tiene muchísimas amenazas. Y puedes reflotar value con los provocar que te descubren provocar, que esos son más Tyrion, más fiestas.
Claro, además, como sabéis, con la mecánica de descubrir, siempre tienes 4 veces más la posibilidad de tocarte una carta de clase que no de clase. Y 3 de las 4 legendarias de Paladín son provocares y no son malas.
Y buenas, exacto.
Y muy buenas. Entonces, el value que le puedes sacar, bueno, aparte que te puede dar otro, ¿cómo se llama la carta? De peso pie a lomas. El value que le puedes sacar tú es infinito. Yo he visto partidas con 5 Tyrions, así de claro, que es, vamos, es demencial. Y no sé,
pues
¿alguna
nada,
cosa más que comentar?
No, yo creo que hasta aquí, yo creo que ha quedado muy interesante. Os animamos a todos, si no habíais jugado este mazo o no lo teníais claro, si tenéis el polvo o falta poco, como dice Javillano, es un mazo que le vais a sacar muy buen win rate. Es un mazo divertido. Y yo creo que os puede dar muy buenos resultados, así que desde aquí os animamos a que lo probéis y dejadnos comentarios por Twitter o por iVoox o lo que sea de si lo habéis probado, os ha gustado, no os ha gustado, qué cambios habéis hecho, lo que queráis.
Es un mazo muy divertido, no es complicado de jugar, ojo, que hay mazos que son muy buenos pero que son complicados y para gente menos experta dice vaya, pero no es complicado de jugar. Y nada, os animamos a que nos mandéis mensajes por Twitter, por las vías sociales. Si queréis algún mazo que analicemos para el próximo programa, nos lo dejáis también por Twitter, por iVoox o por donde queráis. Y le echamos un ojo y vemos lo que podemos hacer.
Pues nada, hasta aquí la sección esta del Eremita Javillano, que también, como decíais, si alguno de los que estáis empezando queréis algún tema que tratar de algún tipo de, pues no me aclaro sobre tal, también dejárnoslo porque estamos abiertos a, en esta sección que es un poco para ese tipo de jugadores, ayudaros en todo lo que podamos, pues así que eso, hasta aquí la sección y vamos despidiendo el programa. Bueno, pues hasta aquí este programa especial. No será el último que grabemos este verano. Y nada, pues encantado de haber estado aquí. Muchas gracias a Espumito que se ha pasado. Todo un honor tener estas declaraciones por su parte de todo lo ocurrido en la DreamHack. Enhorabuena de nuevo a él por ese gran resultado, que nos tuvo ahí en vilo todo el fin de semana pendientes de...
Casi, qué pena.
Sí, pero casi, pero bueno, aún así un pedazo de resultado. Y nada, pues despedimos, te despido, Javillano.
Pues nada, muchas gracias, Jota. Yo, de verdad, para mí es un placer tremendo poder estar aquí en el podcast con todos vosotros. La verdad, tenía muchísimas ganas. Por diferentes motivos no pude estar en antena durante los últimos programas, pero súper contento de volver. Como ha dicho Jota, grabaremos algún programa más antes de volver por iPods con los programas completos. Yo me despido y nada, un saludo.
Yo pues por aquí yo también me despido. Muchas gracias también a todos vosotros los que hayáis estado aquí hasta el final escuchándonos, ya sea por YouTube, iTunes o iVoox. Y lo de siempre, dejadnos vuestras opiniones por redes sociales, que nos encanta saber vuestra opinión, ya sea para bien, ya sea para mal, y de verdad que la valoramos mucho. Así que nada, gente, hasta el próximo programa.
The future is a hefty responsibility, and not one that we take lightly. But then, taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.